Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hoy recibimos a una escritora que también tiene un par de discos publicados, creo. Tres, ¿no? Como tres, una cosa así.
Sí, cuatro discos.
¿Cuatro?
Sí, claro, yo soy cantante.
Sí, gracias.
Bueno, ahí estamos.
Déjame presentarte, está
perdón,
con nosotros
perdón.
La autora de Asesínenme, un libro de rock y feminismo en los años 70, María Rosa Llorio, con nosotros.
¡Bravo!
María Rosa, gracias por venir.
Muchísimas gracias, qué emoción.
Es un
bueno,
placer.
Sí, buenísimo.
Estamos hablando de los discos de Por su Yeco. ¿Qué más?
Después tenemos Por la Vida.
Por la Vida.
Un disco que se llama Con los Ojos Cerrados. Mandando Todo a Singapur.
También.
Puertos.
Okay.
Y Asesina Serial, que fue un poco el comienzo de esta idea del libro.
De este libro.
Sí. Después tengo para chicos también, pero bueno, no importa. Sigamos.
Ok. Sí. Hoy hablemos de este.
Sí.
Que tiene una tapa hermosa y llena de
gracias.
Amor. Gracias. Es divina
gran
la foto.
Gran foto, sí.
¿Quién la sacó esta foto?
Huberto Sagramoso.
Divina.
Sí, fotógrafos que eran como, bueno, satélites nuestros, ¿no?
Ajá.
Como Rubén Andón también, que ahora, bueno, es bastante más profesional, pero antes eran amigos, jóvenes como nosotros, que nos
claro.
acompañaban a las giras, o venían a visitarnos a casa, y por eso quedaron estos documentos, ¿no? Realmente
Divino.
Es una gran foto.
Está Charlie con María Rosa y Migue, ¿no? En brazos, supongo.
Sí. Dicen que, algunos me dicen que es un poco una foto tipo Michael Jackson, cosa que me horroriza.
¿Por qué?
No,
¿por
porque
qué?
Dicen que está. Porque hay otra foto adentro que es más ampliada y parece que el niño estuviera medio colgando de la ventana.
No.
Pero no es así.
Como el hotel en Berlín.
No, de ninguna manera.
No, juro que no. Esa era la pensión donde vivíamos. Ah, no, perdón. Eso ya era nuestra casa.
Ajá.
Y era como que tenía una ventana, pero era una ventana baja.
Así ¿por
que,
dónde? ¿En qué barrio era eso?
Esto era en Tacuarí, Venezuela, vos sabés,
okay.
que era un conventillo.
Ajá.
En su época fue un conventillo y después se remodeló, ¿sí? Se hicieron departamentos,
sí.
pero quedó con todo el espíritu conventillo. Nosotros recién éramos una pareja muy joven, no teníamos prácticamente menos que poco.
Claro, claro.
Y así que ahí estuvimos viviendo, pero nos gustaba porque tenía un entrepiso y estaba pintado de violeta y de naranja y eso estaba muy bien. A mí me encantaba.
Hermoso. Hablás de los años en los que se pintaron los colores primarios del rock nacional, cuando se empezaron a gestar, si bien ya habían pasado algunos años desde los primeros temas de Los Gatos y demás.
No, pero tampoco olvidemos de Manal, que es muy importante.
Manal, por supuesto, de Box Day también.
Por supuesto,
sí.
Color Humano,
uh-huh.
bueno, por supuesto todo el material de Spinetta,
sí.
había cosas, pero es como que nosotros fuimos, digamos, podríamos decir, los segundos, por decir,
sí,
la segunda camada,
claro.
Ponerle, bueno, ahí estamos.
Claro, y de un Charlie que todavía no tenía la moral que tuvo después,
no.
ni el amor propio, ni el ego, te digo,
ajá.
pero porque era bastante complicado, según lo que contás en el libro.
Uy. ¿Qué cosa? Bueno, antes de hablar quisiera decir unas palabras.
Diga.
¿Se acuerdan de esa frase?
Sí,
esa
claro.
frase hermosa. Yo siempre la quise decir. Era un humorista.
Este es el momento.
Era un humorista
sí.
que estaba antes, mucho antes del papá de la señorita acá.
Claro.
Entonces decía siempre esa frase. Antes de hablar quisiera decir unas palabras. Tipo Pepe Biondi, así.
Sí.
No, ¿qué es esto? Primero me asombra un poco la repercusión que tuvo, si bien yo sabía, porque estoy en las redes con los fans de Sui Generis, etc.
Uh-huh.
También hay una gran sorpresa de mi parte de que realmente llamé tanto la atención. Ya me habían dicho que el personaje... Entonces yo estoy ahora con esta situación nueva,
sí.
donde la que tengo que hablar de personajes y que yo en realidad mi intención era hablar de una historia de época.
Entonces vamos un poquito más atrás, si te parece bien.
Dale.
¿Cuánto tiempo?
Pero tengo que decir, para ser honesta, sí. porque te digo, estos 10 días estoy con un sub y baja emocional
no,
tremendo.
No, bueno, pero acá no estamos buscando ningún efecto de repercusión, ni mucho menos. Yo quiero que me cuentes la historia, que es lo que más me llama la atención de esto.
Bueno.
¿Cuánto tiempo te tomaste?
2 meses.
Para... Ok. Ah, yo pensé que mucho
no,
más.
No, fue muy particular
ah,
eso.
Okay.
Hubo una cuestión ahí medio mágica. ¿Por qué? Porque... hace mucho que venían buscando para escribir esto, porque aparte yo tiraba anécdotas, etcétera. Entonces, pero por H o por B no se daba. Pero yo iba guardando las preguntas que tenían los periodistas que venían a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, marqué dos o tres que por suerte no las blanqueé en su momento, no las expolié. Y al final se dio, ponele que ya hayamos firmado marzo del 2017. Sí, marzo, exacto, marzo del 2017. Por alguna cuestión el ghostwriter me abandonó en la empresa, porque... Ahí ya empieza el tema feminista, por lo cual estoy muy orgullosa.
Okay.
Cuando yo empiezo a sacar esta historia, que no es una historia de grandes recitales, ni de los ensayos, ni de cómo se gestó tal canción, sino que a mí me sonó, porque hice muchos años de terapia, porque he leído, me pareció divertido contar un poco una cuestión íntima, muy simple, muy sencilla, nada del otro mundo, pero me pareció eso divertido, contar este... cómo vivíamos estos niños, éramos muy jovencitos, una época muy particular, estamos hablando de los años 70.
Claro.
Estamos hablando de una música, ayer fui a ver Hear, por ejemplo, mirá qué casualidad que la están dando en el Conex, y me di cuenta que si bien nosotros no éramos exactamente ese palo, no éramos tan hippies y tal de vivir en comunidad, había ciertas cuestiones. Ahí había ciertas cuestiones de ese palo así, sobre todo con una enorme confianza de que íbamos a poder cambiar el mundo.
Pero porque había otra base intelectual, me parece también, ¿no? Vos te acercás a Charlie ya con una preparación y con unos estudios y unos libros leídos. No eras una fan.
No, y esa es la gran diferencia que no critico, pero digamos, claro, teníamos una flor de educación europea.
Claro.
Música clásica, autores europeos. Ahora pienso que los chicos, no quiero hablar, es feo a veces hablar así, ¿no? Que bueno, la jovata habla así, pero no. Lo que quiero decir es que los jóvenes se manejan con algo mucho más inmediato y con otro tipo de música. En ese momento nosotros teníamos ahí una info importante. Sí.
¿Cuáles eran estas preguntas de los periodistas?
La pregunta fundamental era, mirá que, porque los periodistas son grosos, ¿eh? Hay que reconocer, uno los puede mirar un poco a veces de soslayo, pero que son divinos, cuando aman algo se meten, ¿no es cierto? ¿Mm? Yo los amo y los llamo los antropólogos del rock, porque saben más que uno. A veces, por ejemplo, me terminaban de armar una anécdota. ¿Sabían cómo se llamaba el psicoanalista donde íbamos? Bueno, y la pregunta era esta. ¿Qué habían pasado las 2 horas después de Adiós Sui Generis?
Claro, querían conocer todos sus entretelones. Claro.
Ellos habían analizado todo, claro. Hasta un punto
pero
que
no
había
podían saber
que había que...
Un agujero negro ahí.
Hay un gris ahí, legal.
Pero 2 horas, ¿viste?
Que
parece
puede
un turno
pasar
de telo.
Todo, puede ser nada o un montón.
Ahí estamos. Esa era una. Por lo cual yo, que claro, lo había vivido y sabía de su peso específico, grosso, no lo tenía como algo que podía ser interesante para todo el mundo, ¿me entendés? Entonces eso hizo que lo agarrara, por ejemplo.
¿Y qué había pasado?
Claro, ahora queremos saber
qué
pasó. No, no estamos en el horario.
¡No! ¿En serio?
¿Está en el libro eso?
Obvio, es casi lo central del libro.
Ahora, perdón, María Rosa, pienso, para contar esta historia, vas primero, obviamente, a esos recuerdos y a la construcción que te puedan ayudar los periodistas, más todas las imágenes que a vos se te vienen. ¿Y cuánto más atrás tenés que ir con tu historia?
No, fui lo más atrás que pude.
O sea, termina en tu familia, en
claro,
esos primeros años.
Claro, porque cuando yo hablo, por ejemplo, que el libro es muy tierno y no tiene nada procaz, pero bueno, vamos a dejar que ciertas escenas la vi a la gente. Cuando yo hablo, por ejemplo, que tenía dos madres, porque yo digamos que digo que tenía dos madres, y que después se repite esto como dos hermanos, dos amigos, lo pongo porque me parece interesante. Después mi hijo me dice que también tiene dos madres porque incluye a una novia de Charlie. Entonces, bueno, me pareció divertido ponerlo que de chiquitita yo tenía dos madres. Como esa idea que me siento, yo no sé psicología, pero que acá hay algo.
Claro.
¿Charlie lo leyó?
No, todavía creo que no. Está en Chile, ¿no?
¿Y te gustaría que lo lea?
Sí, lo voy a llevar con una anécdota.
También.
Ya como estoy con las anécdotas. Dios mío. Con dedicatoria especial. Lo consulté un par de veces vía WhatsApp. a través de su mujer, por supuesto, por los apodos que él me había puesto. Uh-huh. Sí, quería estar segura de eso, porque yo me di cuenta que yo no estaba muy segura de dónde venían, y me dio el ok.
¿Bubulina era una?
Bubulina, claro, Bubulina, exacto.
Ok.
Porque yo estaba convencida que era de una película de Fellini. En esa época íbamos mucho a ver a Fellini, a Woody Allen. Fellini, Woody Allen, Buñuel, bueno, Bergman. Y entonces había una película que se llamaba La Estrada, que eran dos tipos, una pareja circense, que iban por la Italia después de la guerra, por esos caminos fríos, destruidos, viste, de esa Italia, con todos, viste, esos todos mirando así, abrigados hasta las orejas. Y el tipo lo que hacía era romper con el cuerpo cadenas, y ella tocaba la trompeta, y ella estaba un poquito colgada. Entonces yo pensaba que venía de ahí, pero no.
¿La trompetista era Bubulina?
Yo pensaba que era ella.
Okay.
Pero la trompetista es Gelsomina.
Gelsomina.
Gelsomina, sí. Es bueno, es
mirá,
un cine.
Así le decían a mi abuelo, Gelsomino.
¿Cómo?
Le decían a mi abuelo, Gelsomino.
Y bueno, ahí casual. Está. Y sí, okay. Debe ser un nombre bien italiano, bien de sí. Italiano. Y bueno,
claro, del sur.
María Rosa, en el libro hay un pasaje que vos hablás de amor libre y religión. Hacés una unión, y decís textualmente: en los papeles el amor libre era una idea perfecta. Con el tiempo, sumado a los daños colaterales, tuvimos que pensar una vuelta de tuerca. Sí. ¿Cuál fue la vuelta de tuerca? Y también hablás que vos y Charlie estaban bautizados, pero que el tema, a medida que pasaba el tiempo y demás, se convirtieron en ateos. ¿Cómo fue eso mezclado, digamos, con la carrera musical?
Bueno, estamos en un gran debate, ¿no? Toda la raza humana sobre qué significa, ¿no? Qué significa la sexualidad, qué significa la identidad. Estamos debatiendo. Lo que pasa es que la humanidad es un poquito lenta, ¿no? Y aparte, a veces usa, en los debates usa, por ejemplo, el debate que tuvimos en la corte el año pasado, hubo ciertos speech, ¿cómo se dice? O a cosas que dijeron los senadores que eran un poquito tontas.
Oh, un poquito. Oh.
Como mínimo.
Sí, para decirlo.
Sería irresponsable viniendo de un funcionario público.
Exacto. Entonces, un debate profundo, ¿no? Que la humanidad, con sus mayores pensadores, digo, sus mayores humoristas, ¿no? Claro. Donde esté lo mejor y grana del planeta, y que lleguemos al acuerdo en todas estas cuestiones. Así que, con respecto al amor libre y a todas las consecuencias colaterales y a toda la problemática que trae, porque no es que es tan sencillo tampoco, a eso me refiero, ¿me entendés? O sea, como que en los papeles está muy bien el amor libre, pero ¿podemos realmente sostener eso en el tiempo? ¿Cómo es tanta?
¿Pudiste sostenerlo ahí en ese momento?
No, porque yo me abstuve. Ahí un poco lo que habla el libro es que justamente, que no porque sea yo así Santa Juana de la Cruz, sino porque era muy niña y yo no había tenido experiencia rockera. Yo había salido del secundario, de estudiar teatro, del coro, etcétera. Ahí conozco a Charlie, que ya sí había leído un poquito más sobre el rock and roll. Él tenía mucha info sobre eso.
Pero también venía del palo clásico, digamos, de tocar el piano en lugar de la guitarra.
Pero, por ejemplo, cuando no viene aparecieron los Beatles, ya, por ejemplo, se les compraba la Billboard, compraba las revistas. Uh-huh. Yo no tenía conciencia de que existía toda una filosofía. Sí, por ejemplo, iba al Ditela, que me llamaban mis padres, pero todavía era muy chiquita. Iba a la Galería del Este, me gustaba, pero no sabía que era un movimiento.
Claro, para acceder a esa información tenías que preocuparte e ir a un montón de lugares, conectarte con un montón de gente. No estaba internet, no podías googlear tus curiosidades. Tenías que meterte en lugares específicos.
Qué cosa hoy.
Claro. Ahora hay otro acceso a la información y demás.
Eso es realmente hoy. Recién veníamos hablando con el tachero, con el Ubero. Qué cosa, ¿no? El tipo venía y esta cosa que la gallega te va diciendo doble por acá y que ven por acá. Es hermoso, es una genialidad.
Claro.
La verdad que es hermoso.
Y hablas de, bueno,
perdón, que me vaya por las ramas.
No, está bien.
Bueno. En el libro mencionas la palabra feminismo.
Sí, señorita.
¿Cómo era ser una mujer en esa época, en un mundo rockero?
Bueno, como te decía, tuve el don de una buena cultura, había leído. Entonces yo ya sabía de qué se trataba el tema. Y además lo sentía en mí misma. Porque, bueno, a mí yo creo que Por ahí vino de una encarnación anterior, que uno trae cierta info, no lo sé. Pero en esta encarnación yo había leído dos o tres cosas, que sabía que ahí había un problema entre el hombre y la mujer. Yo lo sentía, tenía dos hermanos varones. En casa, bueno, mi vieja también le gustaba la poesía, qué sé yo. Pero lo que pasaba es que si bien yo tenía conciencia de que la mujer podía acceder a muchas cosas, y de hecho hacía bastantes cosas, o sea, es como que no lo hacía del todo, ¿se entiende? No lo llevaba a última instancia.
Quedaba ahí.
Quedaba ahí, quedaba ahí. Cuando me atacaba no me sabía defender.
Claro, y una parte del machismo del que no podías escapar, digamos.
Está en nuestro ADN.
Claro.
Y también mencionás que vos, por ejemplo, tenés las regalías de un disco, pero que en su momento no lo sabías, como que él te las, Charlie te las cedió, pero...
No, peor.
¿Cómo fue?
Claro, porque...
Instituciones, ¿no? Estamos hablando.
Sí, señor. Disculpe que le diga, estoy haciendo...
No, dígame,
bueno,
señor.
Bueno.
Es un señor.
Bien, es un flor de caballero. Charlie es un ser que, bueno, nosotros todos lo queremos mucho, ¿sí? Y sabemos lo que significa. Pero es muy desvolado. Es muy probable que ese disco ni siquiera haya sido registrado en su momento. Entonces, en un momento, alguien le dijo, che, ¿y este disco vos lo registraste? Alguien lo habrá ayudado, yo me lo imagino, ajá, ¿no? Yendo con los papeles a sentarse al lado de la cama. Claro. Dice, mira, acá te traje tu problema. Vos acá tenés un disco que salió el día no sé qué. ¿Vos te lo tenés registrado? Entonces Charlie dice, me parece que no.
No.
Claro, no, sin duda.
¿Cuántos años después de haber salido el disco?
No, muchos años.
Muchos años.
Podemos estar hablando de 20 años.
O sea que perdió un montón de guita de derechos de difusión y demás.
Se supone que hay unas reglas de SADAIC. Igual yo no cobro SADAIC, que yo cobro intérpretes.
Ok,
¿eh?
Ok.
Pero igual con respecto a las cosas estas, creo que hay una cosa muy buena de SADAIC, que es que te lo guarda.
Okay.
No es que lo perdiste.
Sabe que son músicos que son colgados. Yo por la duda lo guardo.
Me parece que sí, ¿entendés? Porque sé que yo he mandado temas sin todavía registrar y que después cayó, incluso que cayeron antes. Por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, los temas que... Bueno, nada. Bueno,
casi se escapa
bla, 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 bla. Bueno, ¿se entiende? Y después aparece en el registro.
Te quiero preguntar, María Rosa.
Dale.
Cuando uno ve una película sobre una banda de rock o lee un libro, muchas veces aparece en la historia ese momento donde la banda la pega. Y hay un registro de decir, che, la estábamos peleando, estábamos componiendo, o quizás estábamos más tranquilos en esta cosa más creativa y artística, y hay un momento donde la cosa cambia. ¿Qué recordás vos de ese momento donde Sui Generis se convierte en lo que fue? Y hay como un pequeño cambio, ¿no? Hay un registro de ahora es otra cosa.
Sí, sin duda, claro, sin duda. Sí. Algo se modificó. Era otra época igual, ¿eh? Nosotros seguíamos viviendo en el apartamento de dos ambientes, o sea...
No eran giras en avión y claro, grandes estadios, pero había algo.
Pero había un cambio, sí. Bueno, Charlie ahí se puso muy lindo, por ejemplo. Charlie, esas son las cosas que pongo. ¿Ves cómo no puedo dejar de hablar? Pero bueno, porque ahí cuando... Porque él era como vos decís, un poco...
Acomplejado,
y sí, claro.
No tenía la belleza convencional.
No tenía, exactamente.
Con los culos de botella que usaba, ¿no? Con los anteojos esos gigantes que tenía.
Ahí estamos. Entonces, tenía ya la mancha de vitiligo.
Claro. Sí.
Pero que todavía no era un algo creativo, era una molestia, pobre. Y bueno, entonces... Al tener éxito se empezó a poner, ahí empiezan a ver las fotos, ¿no? Y bueno, y las chicas que morían por él y se le tiraban en los rincones, en cualquier rincón, estaban ahí.
De hecho, decís el momento que las chicas lo pusieron lindo,
sí,
como que ellas lo luquearon.
Sí, pero un poco así, eso como un cambio, ¿no?, que hubo. Igual yo seguía siendo muy bohemia, muy tontita, en el sentido que era muy Heidi, muy, a mí me decían que tenía un globito, llevaba el globito, sí. Sí, eso es una... Por eso me viene bien escribir esto.
Y ya en esa época estabas empoderadísima, digamos. Vos lo encaraste a Charlie y dijiste, mira, flaco, me gusta tu música.
Qué cosa eso, ¿de dónde lo habré sacado?
Y toma mi teléfono, le dijiste también.
Sí.
Había antes que remarla antes que para que te dieran un teléfono y demás, y vos le diste tu teléfono, teléfono de línea, de tu casa.
De línea que atendía a tu mamá o tu papá.
Claro.
Sí, seguro. Sí, bueno, era así. Era así.
Pero ¿de te dónde mandaste, los... eso digo.
Sí, claro, me mandé. Uh-huh. Y el día siguiente me llamó. Evidentemente ya había una química, ¿no?
Claro.
Ya habíamos, nos sabíamos, ¿no?
Sí.
Esas miraditas ya sabíamos todo. Pero bueno, sí.
Igual después tuviste que esperar un poco para estar juntos, digamos, para que él te pidiera que fueras su mujer.
Bueno,
textual.
Casualmente él tenía una novia que era más grande que él, que trabajaba en GEAR. Por eso me da ternura esta variedad.
Ah, ok, claro.
Sí. Entonces, ella era la novia oficial, sí. Y con la chica no se tenía sexo. Porque era fiel.
Claro. Mirá qué estaba forma. Con su novia y tenía una relación con vos, pero sin sexo.
Claro, unos besitos, creo, una cosa así. Sí, ajá. Un besito, algún abracito.
¿Y cuánto aguantaste esa situación?
No, vos sabés que lo que me... no, a ver, es complicado, porque así como yo puedo pedir un teléfono a esa edad, al mismo tiempo tenía bastante conciencia de la cómo debían ser las cosas. Entonces, a mí lo que me rayaba era que me pusieron en un lugar de que... Si, no me importaba ser la novia o la amiga, lo que yo quería hacer era ser yo misma. Esto fue algo que descubrí muchos años después, por eso me sonó extraño, pero bueno.
Y, perdón, ¿qué pasó a partir del nacimiento de Miguel?
Y ahí, como pasa muchísimas veces, se resolvió la separación, como pasa, ¿no? A veces las parejas aguantan, se emparchan, buscan una salida y de repente cuando viene lo mejor, aparecen las diferencias. Y yo creo, yo me hago no culpable, porque imagínate, no teníamos mucho, estábamos cambiando el mundo, por lo cual yo no le iba a ir a preguntar a los viejos que queríamos cambiar el mundo. Yo me manejé como pude y en un acto de mucha rebeldía me separé.
Hablando de eso, de manejarte como pudiste y ser uno, hay un momento en que vos te gusta Nito Mestre y empezás a salir con Nito Mestre y después en el libro lo marcás como un linchamiento social.
Sí.
¿Por qué?
Mirá, antes de Twitter.
Claro, eso que no había redes sociales para...
Claro.
Bueno, hay varias acepciones. Hay una que es esta, a ver si es más divertida y no caemos en la melancolía. En la melancolía eterna de vivir al sur. Bueno. ¿Qué exactamente qué era?
Decías que cuando empezaste a salir con Nito, lo comunicaste a Charlie, y Charlie te dijo un par de frases no muy divertidas, y vos decís que sentiste como un linchamiento social. Eso es lo que pones
en el momento no, pero después sí, porque hice algo, o sea, por ejemplo, hubo la mujer de un presidente canadiense, que habría que buscar el nombre, Margaret, no sé cuánto, también hizo algo por el estilo. O sea, ella se fue, dejó al presidente de la República de Canadá y se fue con Mick Jagger a vivir un romance. ¿Sí? O sea que, y es una virginiana. Yo no quiero ser hinchapelotas como la película esa de tonta de que las virginianas son las... ¿No? Pero bueno, no por nada, hay una rebeldía, ¿no? Es como, si bien somos el símbolo de la pureza, quizá por eso, es como que queremos buscar la verdad. Entonces, por buscar la verdad, por ahí somos capaces de cualquier cosa. O era capaz, ahora soy más reflexiva. ¿Se entiende lo que dije?
¿Pero en qué sentiste el linchamiento y de parte
bueno,
de quién?
No, bueno, porque pensaron de que yo había sido la causante de una separación de un grupo que ellos amaban.
La Yoko Ono.
Ponele, claro, de un grupo que la gente amaba. Entonces, claro, qué fácil. Le vamos a poner una minita... que si ves los tiempos no son los tiempos, ¿sí? Los tiempos son otros, o sea... ¿Por qué me miran así?
No, yo estoy pensando también como si Nito no hubiese tenido escapatoria, digamos. Nito también eligió.
Por supuesto.
O sea, es algo de los dos, digamos.
Por supuesto, por eso la historia es una pinturita así, ¿se entiende? Hoy ya está todo resuelto y hoy lo miro con gran ternura, ¿sí? Pero me pareció divertido contar esto.
Claro,
contar una intimidad de gente que estaba... haciendo una música hermosa con muchas ganas de libertad pero que vivía en una época donde bueno, salías a la calle y no, mejor no salgas mucho a la calle a determinada hora, entonces es un poco lo que yo quise contar, ¿no?
Está muy bien, y es tu historia y tenés todo derecho de contarla, me parece que, sí, claro. Por más que incluya a otras personas, célebres,
gracias.
Conocidas y gloriosas, lo que sea.
Qué bueno, porque te digo que me cuesta a veces defenderlo. ¿Se entiende? Sí,
sí.
Me cuesta. ¿Viste, por ejemplo, que haces una cosa en las redes y tenés 10 hermosos que te dicen qué lindo, qué bueno, qué bueno? Y hay uno que te manda fruta y te quedas 2 horas con el...
Obvio, sí, claro. Te quedas con ese, sí.
Que somos, ¿eh? Somos bravos. En vez de disfrutar tanta cosa positiva, decís, ay, hijo de puta, justo pusiste ese.
En donde me duele.
Una bala que entró. Yo te quiero preguntar por un mito que me acompaña, de que escuché por primera vez la canción Rasguña las Piedras. Cuando yo pregunté de qué trataba esa canción, que sonaba un poco triste, y me dijeron, no, es muy una dura chica que la enterraron viva, una catatónica que empezó a escarbar en la tierra, descubrieron que el ataúd, no sé qué, te inventaban una historia gigantesca. Y con el libro ahora me entero que en realidad sos vos la protagonista de la historia.
Sí.
Y que no es literal.
No, mirá si va a ser... una canción literal de una persona que araña un cajón, es terrible.
Es terrible, es tremendo. Sí.
Pero se decía que era una novia de él, todos.
Claro.
Bueno, pero justamente es poesía, o sea, yo un poco cuento ahí en el Broly que si bien yo no tuve grandes problemas infantiles, pero con una sensibilidad un poquito especial... haberme manejado, por ejemplo, esta cuestión que yo hablo ahí. Yo, por ejemplo, si bien era la única que tenía cuestiones realmente artísticas, yo me quedaba haciendo las cosas de la casa mientras todos iban a laburar y a estudiar. Uh-huh. ¿Viste? O sea, perdón, claro. Algo pasaría. Y entonces, por ejemplo, era como diciendo, a ver si te tranquilizás, ¿no? Un poco es eso, a ver si haciendo las cosas de la casa te tranquilizás, porque no podés llamar tanto la atención. Porque una artista llama la atención simplemente estando. ¿Viste cómo es? Uh-huh. Un artista ya se nota de entrada, ¿no? ¿Cómo mira? Bueno. Entonces.
Bueno.
Entonces, esas pequeñas cosas familiares, no graves, a mí me habían dejado secuelas emocionales fuertes. Había habido mucha contradicción. Si bien había mucha poesía, por un lado, en la vida del día a día había un poquito de mentira. Entonces, yo cuando lo conozco a Charlie, le transmito todas estas sensaciones de desolación, de frustración, de sentirme insegura por no haber sido respetada como mujer, ponele, ¿sí? Uh-huh. Entonces él hace ahí. Y eso a veces, claro, empañaba por ahí los vínculos, ¿no? Porque sí, el dolor de una persona puede empañar un vínculo.
Claro que sí.
Y la persona se pone un poco densa, como diciendo, ¡ay, hoy me desperté mal porque me acuerdo que mi mamá, no sé qué! Llega un momento que se pone, ¿no? Cargosa. Y así surge, como uh-huh. muchas otras canciones.
Y esas cosas del pasado, ¿sentís que también afectaron la paternidad de ustedes con Migue? Ponele, la forma de relacionarse con un hijo, porque hay como toda una corrección que te marca que no puedes hablar mal de un hijo nunca,
sí,
en la vida.
Exacto. Y eso un poco, yo creo que las feministas hoy están animándose, ¿viste? Cuando yo escucho a una piba decir, no, yo no quiero tener un hijo, no es ni momento, ni económico, ni psicológico, ni...
nada.
Y se respeta, y se respeta.
Exacto. En vez de nosotras, en mi época era, jamás diríamos una cosa
claro.
así. O sea, tener un hijo era la cosa más hermosa que te podía pasar. Que es hermosa, sin duda es hermosa. Pero estamos en una época de tanta transición que tenemos que empezar a hablar las cosas como son, ¿viste? Porque si no, nos seguimos entrampados. Y que muchas veces por esa fantasía se traen muchos hijos al mundo que, bueno, que quién sabe, ¿no?
Hablas de abortos en el
sí.
libro. De hecho, no le decís abortos, le decís interrupciones. Porque
sí,
pero
la palabra es fea, ¿viste? Sí. Es una palabra que es un libro, si puedo evitar, interrupción del embarazo.
¿Qué te pasó, digamos, en este último tiempo, rememorando esos momentos?
Y yo estoy muy, muy agradecida a las jóvenes, ¿viste? Yo estoy... como reconozco eso que decíamos recién, de que está en nuestro ADN, ¿no? Ser machistas, tener todos estos conceptos tan, tan ultrapasados, que yo las escucho y yo estoy aprendiendo, ¿sí? Yo me desconstruyo completamente. Y a mí, bueno, la interrupción del embarazo sí me trajo complicaciones, ¿sí? Pero eso viene, digamos... no sé ahora cómo será, pero en ese momento el preservativo era negado completamente también, ¿no?
¿Por qué negado?
Nadie usaba preservativo, o sea, y las mujeres estábamos, si querías cuidarte, cosa que tenías que tomarlo todos los días, eran las pastillas anticonceptivas, que después se supo que son muy jodidas, traen depresión las pastillas anticonceptivas. Yo tomaba pastillas, sí, claro. pero de repente dejabas de tomarla y... Pero aparte también éramos un poco descuidados, ¿eh? Vamos a decirlo con toda la verdad, ¿no? Yo no había tenido una gran educación de cuídate, nena. No, más bien anda la vida, anda.
Claro. No se hablaba de sexo en esa época, con la familia, con los profesores, ¿no?
No.
No existía.
No existía, no existía, la verdad que no existía.
Con María Rosa Llorio estamos hablando, que según León Gieco, que escribió el prólogo, sacó este libro tierno, sincero y fuerte. Se llama Asesínenme y habla de rock y feminismo en los años 70 y cuenta unas historias maravillosas para los que quieran saber de qué se trataba eso de los inicios de nuestro rock, qué era lo que pasaba por la cabeza de María Rosa en principio y de Charlie, de Nito y de muchos otros que después fueron tan importantes para la historia de nuestro rock. Así que le vamos a dejar a la gente que mantenga la intriga y que lo lea.
Es si una te historia parece bien. Agridulce.
Claro, como la vida misma.
Bien,
¿no?
Ahí está.
Gracias por venir, María Rosa, un placer enorme.
Para mí es un orgullo haber estado acá, chicos. Realmente ya con esto, listo, ya estoy. Muchas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.